Cuando escuchamos el nombre de Job, inmediatamente pensamos en paciencia. Porque el proverbio habla de la paciencia de Job. Sin embargo, la mayor parte de la gente lo que conoce es ese nombre proverbial y legendario. No conocemos mucho de la historia bíblica. Por lo tanto, hoy vamos a darle un vistazo a la historia de este personaje. El libro de Job es un gran drama. No es una novela histórica, no es historia como tal, es una obra de teatro. Es una obra de teatro religioso donde varios personajes tienen largos parlamentos y esos personajes van intercambiando ideas. El libro comienza en el capítulo 1 describiendo a Job. Y Job se describe como un hombre, y esta palabra es bien importante, perfecto. Perfecto. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esa frase se repite un par de veces al comienzo del libro. Y la palabra perfecto es bien importante porque en hebreo el número 7 es el número de la perfección. Cuando algo está perfecto, completo, no le falta nada, se describe con el número 7. Así que el texto nos va a decir en el capítulo 1 que Job tenía ¿cuántos hijos? 7. ¿Cuántas hijas? 7. ¿Y cuántas ovejas? 7000. Para decir que tenía la familia perfecta y que tenía la hacienda, el negocio perfecto. Era un hombre muy próspero. Tanto así que se conocía como el hombre más rico del mundo oriental. Y a todo esto debemos añadir que era temeroso de Dios. Que era temeroso de Dios. Al punto de que prácticamente todos los días ofrecía sacrificios a Dios. Tanto por él como por sus hijos y sus hijas. Este es un cuadro idílico, ¿verdad? Una persona que tiene una vida perfecta. Sin embargo, ese cuadro idílico se quiebra cuando el drama se traslada a los cielos. Y en escena vemos, el trono de Dios. En un día donde todos los seres espirituales del universo pasaban a presentarse delante de Dios, los buenos y los malos. Y aquí entra en escena un personaje negativo a quien nosotros llamamos Satanás, y la Biblia en hebreo le llama Satán o el Satán. Satán no es un nombre propio, Satán es una función. Esa palabra quiere decir acusador, el que me acusa, el que presenta una querella en contra mía, es mi adversario. Mire, con el respeto que se merecen las personas que han dedicado su vida a las leyes, la mejor traducción sería el fiscal. Esa sería la mejor traducción, el fiscal. Este ser se dedica a acusar a los seres humanos delante de Dios. Esa es su labor. Presentar la acusación tal como un fiscal presenta las acusaciones y los casos en contra de una persona en corte. El encuentro entre Dios y el Satán es muy peculiar. Dios comienza y le pregunta, ¿de dónde tú vienes? Y él le dice, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y vuelve a describirlo con la misma frase, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahí Satán hace su función, que es acusar. Y dice, bueno, pues claro que tiene la vida perfecta si tú lo proteges y le has dado de todo. Así cualquiera es perfecto, quítale lo que tiene para que veas cómo te maldice. El texto bíblico dice que literalmente Satanás dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, de gratis. No. ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y ese desafío o reto, Dios lo toma y le dice: bueno, te permito que lo ataques, pero no lo puedes matar. No puedes quitarle la vida. Y ahí Satán empieza a actuar en contra de Job. La debacle no se hace esperar. Y en un día ocurre no una, no dos, ni tres, sino cuatro catástrofes. Y Job lo pierde todo. En una mueren casi todos sus criados. En la otra pierde todas sus ovejas y pastores. En la otra mueren todos sus camellos y el resto de los criados que los criaban. Y finalmente estaban todos sus hijos en casa del hijo mayor del primogénito. Y viene un viento recio y la casa se cae y todos mueren. En un día lo pierde todo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. En la Biblia, cuando alguien se rompe los vestidos, ¿es símbolo de qué? De luto. Es símbolo de que algo le ha indignado. Es símbolo de que esa persona está demostrando el dolor que lleva por dentro. Rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y adoró a Dios. No lo maldijo, sino que lo adora. Y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero el fiscal no está contento. Y Satán vuelve delante de la presencia de Dios. Y Dios le vuelve a decir: ¿viste la respuesta de Job? Y el acusador vuelve a hacer lo que él hace, acusar. Y le dice: bueno, lo que pasa es que no tocaste su piel. Mándale una enfermedad para que vea. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios una vez más le permite al Satán que toque a Job, pero no lo puede matar. No le puede quitar la vida. El acusador le envía una enfermedad terrible, una sarna perniciosa a Job. Y dice la Biblia que él agarró un tiesto y lo rompió. Y agarró uno de los pedazos y con eso se rascaba. Y ya usted sabe lo que pasa si usted hace una cosa así. ¿La piel se le convierte en qué? En jirones de sangre. Y estaba sentado en medio de un montón de ceniza, en símbolo de que estaba enlutado. Y la situación era tan desesperada que en un momento su propia esposa va donde él y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y aún en esa situación, ese hombre tiene la relación, la espiritualidad, la madurez espiritual, la relación con Dios tan fuerte para reprender a su esposa y decirle que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, tú y yo le vamos a servir nada más a Dios cuando las cosas van bien. ¿Y lo vamos a abandonar cuando las cosas van mal? Pues no. Aún en este momento difícil, yo no lo voy a maldecir. Y la Biblia dice que en todo, Job no pecó contra Dios con sus labios. En eso llegan tres amigos, ya al final del capítulo 2, Elifaz, Bildad y Zofar, y le visitan para consolar a este hombre. Y cuando llegan, ellos ven un viejito enfermo, un pordiosero, y le van a preguntar quién es Job, y ese era Job. Y cuando lo ven tan demacrado, se quebrantan y comienzan a llorar con él. Y eran tan buenos amigos que hacen algo que nada más un gran amigo hace: se sientan con él 7 días sin decir palabra, en la ceniza con él, llorando con él, enlutados con él. Al final de los 7 días, Job comienza a hablar. Y aquí hay algo que usted y yo tenemos que aprender, ¿sabe? Quejarse no es blasfemar. Y aunque Job no blasfemó, no maldijo a Dios, sí se quejó delante de Dios. ¿Usted no lo había visto de esa manera? Fíjese bien. La Biblia dice que Dios entendió que Job no había pecado contra él. Pero Job se queja contra Dios. Usted puede presentar su caso delante de Dios y decir: Señor, esto es lo que está pasando. ¿Y sabe qué? Eso no es una maldición contra Dios. Eso no es una ofensa contra el Señor. Usted puede decir: Señor, ¿por qué? Y eso no ofende a Dios. No lo ofende. Más aún, Job se queja, y se queja bien duramente. Le voy a leer unos pocos versículos del capítulo 3 para que usted vea el dolor tan profundo que tiene este hombre. Él comienza su discurso después de aquellos 7 días de silencio diciendo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Que aquel día se muera en la historia. Más adelante dice: oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna sobre ella. Maldíganla los que maldicen el día. O sea, maldito el día en que yo nací. Y después dice: ¿por qué yo no me morí en el vientre? ¿Por qué yo no me morí en la matriz? ¿Por qué no expiré tan pronto mi mamá me dio a luz y salí del vientre? Él está con un gran dolor. Pero expresar dolor no es una blasfemia contra Dios. ¿Lo vio? ¿Lo vio clarito? Ahora, Dios no se ofende por las protestas de Job. ¿Sabe quién se ofende por las protestas de Job? Sus amigos. A veces nosotros somos más santos que Dios. Entonces, mientras Job se queja y Dios no se ofende, los amigos se ofenden y comienzan a defender a Dios. Y ellos tenían una teología influenciada por el libro del Deuteronomio, muy parecida a una teología que tienen algunas iglesias hoy. Y hoy se le llama la teología de la prosperidad. Y es la idea de que si usted es cristiano, nada le puede salir mal. De que si usted está en comunión con Dios, todo le tiene que ir bien. De que el cristiano siempre tiene que prosperar. Que si usted tiene problemas económicos, es porque usted está en pecado. Y hay gente que predica eso hoy. Y usted va a las librerías cristianas, encuentra libro tras libro, tras libro, tras libro, tras libro. De eso. Hablando de éxito y de prosperidad, y de éxito y prosperidad, y de éxito y prosperidad. Y Elifaz, que tenía una teología que es la abuelita de esa hoy, se para indignado ante las quejas de Job. Y como él entiende que Dios siempre bendice al cristiano, al creyente, y que solamente las cosas pasan mal cuando usted está en pecado, él se levanta y acusa a su amigo y le dice: mira, yo te quiero mucho, yo he estado aquí llorando contigo, pero vamos a decir la verdad. Si tú no hubieses pecado, esto no te viene encima. Porque al inocente no le pasa nada malo, nunca. En el capítulo 4, versículos 3 al 7, Elifaz dice: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? O sea, el inocente no se puede perder. El inocente no puede sufrir. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? El recto no puede estar destruido. Por lo tanto, por definición, si tú estás sufriendo hoy, es porque estabas en pecado ayer. Es la única explicación que encuentra Elifaz. Y hay gente predicando eso hoy. Corrieron de una iglesia a un familiar mío. Se metió a un negocio que él no sabía hacer. El negocio quebró. Él se tiró un día a llorar en el altar. Y vinieron los líderes de la iglesia y ponerle las manos a echar fuera el demonio de pobreza que él tenía. O sea, si eres pobre es que estás endemoniado. Si fracasas es que estás endemoniado. Y ese tipo de teología se sigue predicando en los púlpitos hoy. Y eso es falso, porque Job no había pecado, pero estaba sufriendo. ¿Puede sufrir el justo? Mi hermano, sí, puede sufrir el justo. El justo puede sufrir. Y eso no quiere decir que usted está en pecado. ¿Cuántas mujeres de Dios sufren porque sus hijos están en la droga? ¿Y ellas están en pecado? ¿Cuántas personas son desempleadas porque la compañía para la cual están cerrando se va? ¿Están en pecado? ¿Cuántos empleados públicos, no solamente en Estados Unidos, sino en los Estados Unidos, o sea, no solamente en los Estados Unidos, sino también aquí en Puerto Rico, han perdido su trabajo? ¿Era que estaban endemoniados? ¿Era que estaban en pecado? Pero esa es la teología de Elifaz. Y Job, que es un hombre asertivo, entiende muy bien lo que le está diciendo su amigo. Si fueras inocente, no estuvieras sufriendo. Esto que te ha venido es por tu propio pecado. Acaba de confesar tu pecado. Pero él dice: es que yo no he pecado. Y comienza esa lucha. Y uno de los amigos da un discurso. Y Job se defiende. Y el otro lo acusa. Y Job se sigue defendiendo. Y para no leerle demasiado, yo quiero que usted vaya en su Biblia a Job 19, 25 al 27, y que usted me marque ese textito. Me lo marca. Ese es un texto crucial en la Biblia. Job 19, 25 al 27. Se lo voy a explicar rapidito. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando alguien lo había ofendido a usted, por ejemplo, alguien había matado a alguien de su familia, la familia escogía un redentor y esa persona defendía a la familia buscando al asesino y dándole su castigo. En este caso, quien ha permitido los males es Dios. Y Job le dice a Dios: tú vas a ser mi redentor. No me entendió. Déjeme volver solo a decir. Yo necesito a alguien que me defienda de quien ha permitido el mal. Dios permitió el mal, pues Dios mismo va a defenderme de Dios. No voy a buscar a nadie más. Vengo delante de ti, Señor. Tú me vas a hacer justicia. Y no me voy a callar, no me voy a quedar callado, no voy a guardar silencio hasta que tú me hagas justicia. Y él dice: yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Me puedo estar muriendo ahora, mi piel se puede estar cayendo a pedazos, pero Dios me va a hacer justicia. Mira qué fe más profunda tiene este hombre después de haberlo perdido todo. No blasfema contra Dios. En la crisis se acerca más a Dios. Ese intercambio, golpe va y golpe viene, entre Job y sus tres amigos dura hasta el capítulo 31. En el capítulo 32 entra otro amigo más llamado Eliú. Y ese tiene un largo discurso donde perseveran las acusaciones contra Job y le increpa. Sin embargo, el personaje más formidable de todo el libro entra en el capítulo 38. Y yo le voy a decir algo. Usted puede quejarse delante de Dios. Y usted puede preguntarle al Señor por qué. Pero si lo hace, esté seguro que puede aguantar la respuesta, porque Dios no se queda callado. Y siguen llamando a Dios, y siguen llamando a Dios, y siguen llamando a Dios. Y entonces de momento hay como un tornado, como un torbellino, y Dios se manifiesta. Y lo primero que dice es, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, ¿quién es el que está hablando tonteras aquí? ¿Quién es el que está hablando aquí sin sabiduría? ¿Quién es ese que en vez de ilustrar oscurece? Entonces, Dios le dice, ajá, ahora ciñe tus lomos como varón. Yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, ustedes llevan desde el capítulo 3 preguntándome a mí, ¿verdad? Ahora, prepárense, porque yo le voy a preguntar a ustedes. Amárrese bien los calzones, eso es lo que quiere decir, ciñete los lomos. Yo le voy a hacer unas preguntitas, si ustedes me las contestan, yo le contesto las suyas. ¿Está bien? Eso dice Dios. Y empieza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tú tienes inteligencia. ¿Quién ordenó la medida de la tierra? ¿Tú lo sabes? ¿Quién extendió cordel para tirar todas las cosas donde deben? ¿Tú sabes eso? ¿Sobre qué está fundada la tierra? ¿Cuáles son las bases de la tierra? ¿Quién puso la piedra angular, la más importante? ¿Quién encerró con puertas al mar? ¿Por qué el agua no se mete hasta acá y se queda hasta allí? Cuando puse yo nubes por vestidura suya, ¿dónde estabas tú? Y sigue por ahí preguntando. Versículo 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Tú sabes? Cuando se acaba la luz del día, ¿tú sabes dónde va? ¿Tú sabes dónde están las tinieblas durante el día? Le pregunta, ¿tú sabes de dónde salen las fuentes de las aguas? ¿Tú has ido a los profundos de los mares? ¿Tú conoces los monstruos marinos? Un poquito más y le pregunta, ¿tú sabes por dónde le entra el agua al coco? Contéstame esa. Miren, y sigue capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, y sigue Dios una y otra y otra y otra vez. 46, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ciñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? ¿Tú vas a ser fiscal mío? Ahora, yo quiero que usted entienda esto. En todas esas preguntas de Job, no hay pecado. Pero cuando usted le pregunta a Dios, prepárese para la respuesta. Dios es un Dios vivo, hermanos y hermanas. Dios es un Dios vivo. Y como Dios está vivo y no está muerto, Él responde a la oración. Él responde a la oración. Usted puede pelear con Dios. Usted le puede clamar al Señor. Usted puede cuestionarle al Señor, pero Dios le va a responder. Ahora prepárese para la respuesta. Y cuando llegamos al capítulo 42, ahí Job tiene que decir, 2 en adelante, 42, 2 en adelante. Yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y él dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo, dice Job, porque yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y entonces está esa frase preciosa. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que él había pedido, ver a Dios, en el capítulo 19, aquí lo ve. Mis ojos te ven. Mis hermanos. Pero no se queda ahí el texto. Después que Job es restaurado espiritualmente, primero es espiritualmente, Dios le habla a sus amigos y le dice, todos ustedes recua de teólogos que estaban hablando a nombre mío, entre los cuatro no hacemos un teólogo. Ninguno de ustedes tenía idea de lo que estaban diciendo. Así que miren lo que vamos a hacer. Ustedes se van a arrepentir y van a presentar sacrificio. ¿Y usted sabe quién es el que va a orar para que ustedes sean restaurados? Job. Al que ustedes estaban acusando de pecador, al que ustedes estaban acusando de impío, ese es el que va a orar por ustedes para que ustedes sean restaurados en el nombre del Señor. Y ellos se sometieron a la disciplina divina. Gloria a Dios. Y fueron donde Job. Y Job oró por ellos. Y fueron restaurados. Pero no se queda ahí, nada más en la restauración espiritual de Job y de sus amigos. Cuando Dios bendice. Cuando Dios abre los cielos. Para que caiga bendición hasta que sobreabunde, mi hermano. Cuando Dios nos dice que ha llegado el día de la risa después de mucho llanto, cae bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición. Y Job ve su familia completa. Tiene más hijos e hijas. Y recuerda que antes tenía 7,000 ovejas, ahora Dios le da 14,000. Y dice la Biblia en el capítulo 42, versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. O sea, que después de la crisis, Job tenía más bendición que antes de la crisis. Que después de la crisis, Dios le dio más de lo que él había perdido. Mire, hermano, cuando usted es fiel a Dios en medio de la crisis, Dios le bendice al final de la crisis. Cuando usted es fiel a pesar de los problemas, Dios le bendice a pesar del problema. Mis hermanos, Job cuestionó, Job protestó, Job preguntó por qué y Dios le contestó. No es pecado preguntarle a Dios. Y al final recibió tantas y tantas bendiciones que ese estado final fue mayor y toda su vida fue renovada en Cristo Jesús. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Señor en el cual nosotros creemos. Pregúntele a Dios y Dios va a responder. Hable con el Señor y Dios hablará con usted. En medio de la crisis, no se rebele contra Dios. Búsquele de más cerca. Búsquele de más cerca. Dialogue. Aún llore delante de Dios. Cuestione y el Señor obrará. Se manifestará. En medio de un torbellino o en un viento dulce, Dios hablará a su corazón. Porque Dios es quien hace nuevas todas las cosas. Dios es el que te da hoy más de lo que perdiste ayer. ¿Me entendió bien? Repítame esa frase para usted, en su mente y en su corazón. Dios es quien me da hoy más de lo que perdí ayer. Dios es quien me da hoy más de lo que perdí ayer. Él es el que te da nuevas fuerzas para renovar tu vida en el nombre del Señor.